Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como ya se anunció al principio, el tema que vamos a estar considerando se titula El camino hacia la verdadera justicia. El 88% de todos los católicos y una gran mayoría de presbiterianos creen que si las personas son generalmente buenas y hacen cosas buenas por los demás en esta vida, pueden ganarse un lugar en el cielo cuando mueran. Entre los bautistas la cifra fue del 27%. Y en los tiempos de Cristo, esa fue la misma actitud del judío religioso. También ellos creían que si hacían buenas obras podían entrar al cielo. Pensaban que al hacer buenas obras tenían garantizada su salvación. Lamentablemente, muchos en nuestros días parecen tener el mismo concepto erróneo acerca de la salvación y la justicia. Es decir, que si se portan bien, que si hacen buenas obras, pues finalmente Dios los tiene que dejar entrar en el cielo. Es por eso que bajo ese pensamiento vivimos en una época muy religiosa, donde estamos rodeados de muchas personas que piensan que pueden y deben ganarse el camino al cielo haciendo buenas obras. Quizás algunos de los que me están escuchando ahora tengan esa idea. Creen que porque se portan bien, que porque hacen buenas obras, entonces van a entrar al cielo en razón de esas buenas obras. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué será de usted? ¿Y qué será de todas las personas que tienen esa idea, pero que llegase a ser algo incorrecto? ¿Qué será de ellos cuando lleguen al cielo y entonces estén sometidos al juicio de Dios y se den cuenta que no pueden entrar al cielo? A mí me gustaría saber ahora mismo si esa idea es correcta o no, para que yo pueda corregirla, para que yo pueda corregir el camino y entonces fundamentar la salvación de mi alma en lo que Dios dice y no en las ideas populares religiosas. Si nosotros hoy podemos saber cómo podemos ser salvos, qué debemos hacer para ser salvos y cómo ser realmente justos para que Dios nos deje entrar al cielo, entonces, mientras estemos vivos, tenemos tiempo para corregir y para hacer lo correcto y entonces salvar nuestras almas. En el versículo 20 de nuestro texto, Jesús dice que es necesario un cierto nivel de justicia antes de que podamos entrar al cielo. Si ustedes lo leyeron ahí con cuidado, dice que es necesario cierto nivel de justicia. Por eso hoy me gustaría contarles sobre el camino hacia la verdadera justicia. Mi propósito al predicar este sermón es desafiarlo a que observe de cerca su relación con Dios para que pueda saber si es verdaderamente salvo o simplemente está engañado, tiene una falsa idea sobre la salvación. Mi oración, desde luego, es que Dios nos hable a través de su palabra hoy para que todos sepamos dónde estamos con el Señor. ¿Cuál es nuestra condición con Dios? ¿En dónde nos encontramos? Y para esto vamos primero allí al versículo 20 de Mateo capítulo 5, para aprender el estándar de Dios con respecto a la justicia. Ahí se nos habla de el estándar de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese bien el punto de partida, que está enfocado en los fariseos. Ese es el punto de comparación. Yo tengo que tomar como punto de comparación para medir mi justicia a los fariseos. Nuestra justicia, dice Jesús, debe ser ¿qué? Mayor a la de ellos para poder entrar al reino de los cielos. Así que la pregunta obligada es, ¿cuál es la justicia de los fariseos? ¿Qué es lo que ellos hacían para decir que eran personas justas? Bueno, la Escritura nos dice en Mateo capítulo 23, en el versículo 5, si nos movemos ahí en nuestras Biblias, a Mateo capítulo 23, en el versículo 5, para considerar, para empezar a ver cómo era la vida de estas personas, qué era lo que hacían y por qué se les está tomando como punto de partida. Dice Mateo capítulo 23, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ahí viene, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, que estos hombres tenían un estricto cuidado de guardar todas y cada una de las tradiciones religiosas que ellos tenían. Y desde luego también se dedicaban a guardar las distintas materias de la ley. Ellos practicaban el diezmo, tenían una estricta obediencia a las tradiciones, a la ley, tenían una gran obsesión con la limpieza física, con el lavamiento de las manos, con la separación social. Estas personas vivían a un nivel más alto que cualquier otra persona sobre la tierra. Ante los ojos del mundo eran personas extremadamente íntegras en toda la extensión de la palabra. Tenían cuidado de cómo hablaban, tenían cuidado de cómo se miraban físicamente, tenían cuidado de cada una de sus actividades religiosas y sociales. Dice en Lucas, en el capítulo 18, versículos 11 al 12, que cuando ellos se comparaban con los hombres, pues definitivamente eran personas que tenían una moral superior a los demás personas. Fíjese, ahí en Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Dice ahí la palabra del Señor, Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice que está un fariseo aquí puesto en pie y está orando consigo mismo. Y él ora de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy, fíjese bien, como los otros hombres. Ahí está la comparación. Los otros hombres, ¿qué son? Según el fariseo, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese, ahí está la justicia de ellos. Eran distintos a las demás personas. Nadie podía acusarlos de algún delito. Nadie podía levantarse y decir, tú eres un ladrón, o tú eres un adúltero, o tú no cumples, ¿verdad?, con tus actividades religiosas. No, eran intachables ante los ojos de la sociedad y ante ellos mismos. Dios dice que debemos exceder ese nivel de justicia para poder entrar en el reino de los cielos. La pregunta es esta: ¿podemos? ¿Podemos las personas que no somos fariseos, podemos cumplir y superar ese nivel de justicia? Algunos creen que sí. Hay muchas personas, incluyendo hermanos, que piensan que su nivel de justicia, que su vida moral, es un sano fundamento para ellos determinar que son fieles o no. Que por eso van a entrar al cielo, porque llevan una vida intachable, dicen. Porque no practicamos cosas vergonzosas, porque no ofendemos a nadie, porque pagamos nuestros impuestos, porque somos buenos padres, porque somos buenos maridos, porque somos buena esposa, porque soy una persona que no me meto en conflictos con nadie. En fin, soy una persona intachable. e incluso se comparan con otros seres humanos o con otros hermanos en la iglesia, y ellos se juzgan a sí mismos como superiores a los demás. Y se recomiendan a sí mismos como superiores. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos dice que ningún hombre puede presumirse a sí mismo como justo. Ningún hombre puede presumirse a sí mismo como una persona justa. Nadie puede hacerlo. Es posible verse bien por fuera. Es posible dar una apariencia de justicia. Es posible que la gente diga, efectivamente, esa persona es justa. Es una persona recta. Eso es posible. He conocido personas que ante mi mirada, ante la mirada de los demás, son gente intachable, que le confiaríamos las llaves de nuestro auto, que le confiaríamos todo. Pero la Biblia dice que eso no es posible. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que eso no se puede. Que todas las personas en el mundo, aunque se vean bien por fuera, aunque la apariencia sea de justicia, definitivamente también están contaminados y no son tan justos como se ven. Yo recuerdo una ocasión que un hombre fue a comprar unas hamburguesas en una tienda de prestigio. Y ya estaban cerrando la tienda, ya era hora de cerrar, y los empleados rápido sacaron las ganancias, pusieron los billetes con ligas y las metieron en una bolsa de papel, para entregarla al contador. Pero esa bolsa de papel era exactamente igual que las bolsas donde dan los alimentos. Y entonces llegó el hombre, venía con su pareja y dice, quiero unas hamburguesas, una para ella, una para mí, y ya lo despacharon, pagó, le dieron la bolsa que se suponía tenía las hamburguesas y se fueron. Y cuando fueron a ver los empleados, resulta que le habían dado la bolsa con todas las ganancias, muchísimo dinero. Y entonces estaban ahí, pues, consternados, todos ahí, la tienda aún abierta, llegó el gerente, llegó, incluso llamaron a la policía para dejar fe de los hechos, de que, aunque no fue un robo, pues, para que la persona que entregó eso quedase protegida, fue un error. Pero en eso llegó el carro, el automóvil, donde venía la persona que se llevó el dinero. Y ya estaba la prensa ahí, ya estaban ahí los camarógrafos. Y entonces él entregó el dinero, dice, es que se equivocaron, aquí está todo el dinero, está completito. Y el gerente dijo, esto no se puede quedar así, usted es una persona honesta, íntegra. Y dijo, no hay problema, ahí está, deme mis hamburguesas, no pasa nada, yo me retiro. No puede ser, dice, vamos a darle un premio, vamos a premiarlo, incluso vamos a llamarle a la prensa para que lo vean a él y a su mujer, de que son personas honestas. Y él no quería, y el hombre insistía, no, sí, que venga la prensa, que vengan las cámaras, y él no quería, hasta que se vio forzado a decir la verdad, y entonces tomó al gerente aparte, acá en secreto, y le dijo, mire, es que esa mujer que viene ahí no es mi esposa. Y si salgo en la televisión, me va a ver mi esposa y pues se va a descubrir que le estoy siendo infiel. Entonces le pido por favor, ahí está el dinero y no pasó nada. ¿Qué pasó con la integridad? Todos pensaban que era una persona íntegra porque devolvió el dinero. Tuvo un acto de justicia. No es un hombre ladrón, no es abusivo, pero era justo, era un hombre justo, era un hombre íntegro como tal, no. Entonces, aunque por fuera y ante algunos actos en la sociedad las personas puedan verse justas, eso es absolutamente imposible. Dice Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ya vimos que los fariseos eran personas que ante los ojos de la sociedad se veían muy justos. Pero dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 23, versículos 25 en adelante, cuando Jesucristo los reprendió diciendo, Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, qué cosa! ¡Hipócritas! ¡Válgame! Tremendas palabras que le está diciendo aquí Jesucristo. Imagínense, las grita en público. En público les dice hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Mis hermanos, en el mundo han existido terribles criminales que llevan una vida común, ordinaria, padres de familia, buenos vecinos, y son criminales tremendos. Son hombres que tienen educación, algunos de ellos han sido abogados, gente importante, ingenieros, y que la comunidad y su familia dicen, es un buen hombre, y de pronto se descubren los cadáveres, los cuerpos amontonados en algún lugar, y la gente que hace se sorprende y dice, pero no puede ser, ¿quién fue el que hizo, quién cometió esos crímenes tan horrendos, tan terribles? Pues resulta que fue el ingeniero fulano de tal, pero ¿cómo? No puede ser. Y los vecinos dicen, los entrevistan, ¿verdad? ¿Qué opina usted del carnicero de Milwaukee? ¿Qué opina usted? No, pues era un hombre. Aquí hacía fiesta, aquí el día del pavo, las navidades, los niños, era muy amable. Su esposa, ahí está, sus hijos, un hombre exitoso, no usa droga, nunca lo vimos borracho, nunca vimos que dijera alguna grosería, era muy amable con toda la comunidad, y resulta que era un carnicero que había descuartizado a mucha gente. ¿Dónde quedó la integridad? ¿Dónde quedó la justicia? Por ejemplo, si ustedes limpian una ventana, es común que uno está limpiando las ventanas y luego se ve una mancha ahí y uno le talla y le talla y le talla y no se quita y no se quita y no se quita y no se quita, hasta que alguien dice, hey, es que la tienes que limpiar por dentro, porque la ventana tiene dos lados. Y cuando la mancha está por dentro, usted puede limpiar por fuera con cloro y con todo lo que usted quiera, pero la mancha que está dentro nunca se va a ir. Y esa es la idea que dice Cristo a los fariseos. Sí, ustedes se ven íntegros por fuera. No son ladrones, no son personas que den una apariencia, ¿verdad?, de ser personas impías, malvadas, perversas. Tienen un estricto, ¿verdad?, apego a la ley, a las escrituras. Siempre están vigilando que se haga todo lo recto. ¿Y qué les dice Cristo? Pero por dentro, así como la ventana, por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Dónde quedó la justicia? Se acabó. Ahora, es un error muy común para nosotros que nos juzgamos a nosotros mismos o a los demás como personas íntegras, como personas intachables. Y nos equivocamos. Y yo he oído a muchos cristianos que dicen, me desilusionó el hermano fulano. Siempre oigo eso. No, hombre, yo al hermano lo tenía acá. ¿A poco no? Los que tenemos años en la iglesia hemos oído, no, que el hermano lo tenía aquí y ahora ya hizo, lo vi que hizo esto, que hizo aquello, que hizo alguna otra cosa. Me desilusionó. Bueno, pero usted pregúntese, ¿y usted cómo desilusiona también? ¿Usted no desilusiona? ¿Usted se considera una persona intachable? Así que, bien podemos decir, volviendo al punto, si a pesar de las buenas obras y los rituales religiosos que pueden producir por fuera algo positivo, algo bueno, que se vea una persona justa ante los demás, la triste realidad es que no se produce una verdadera justicia. Aquí tenemos a hombres que practicaban rituales, los de la ley, que se esforzaban por llevar una vida estricta, pegada a la ley, y sin embargo, Jesucristo les dice, no, no son justos. Y las buenas obras tampoco. Entonces, ¿cómo podemos tener una rectitud que sea superior a la de ellos? ¿De qué se trata entonces? Porque si a pesar de todas las buenas obras y los rituales religiosos que pueden producir una vida religiosa positiva, pero no una verdadera rectitud, entonces ¿de qué está hablando Cristo? ¿Cuál es la norma de Dios para la admisión en el cielo? Bueno, sigue siendo la misma norma. ¿Cuál es la norma para entrar al cielo? ¿Cuál es? Que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, perfección absoluta. No nada más por fuera. No nada más la que es aparente. Tiene que haber una perfección absoluta. La única esperanza que alguien tiene para entrar al cielo es ser justo y santo como lo era el mismo Jesucristo. Así. Aquí está la justicia de los fariseos, aquí está la vida de Jesús. ¿Cuál es mayor? La de Jesús. Y si vuestra justicia, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al cielo. Entonces nuestra vida tiene que ser tan justa y santa como la de Cristo. Ese es el estándar de Dios. Esa es la norma de Dios y se aplica a todos. Cuando entendemos el estándar de Dios, que es la vida perfecta de Cristo, entonces inmediatamente pensamos en nuestro siguiente punto. Que todos los hombres son deficientes para entrar al cielo. ¿Cómo queda el hombre ante el estándar de Dios? ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el estándar de Dios es la vida justa de Jesucristo para poder entrar al cielo, ahí nos dice que nadie podemos entrar al cielo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Lo mejor que el hombre puede producir, mis hermanos, lo mejor que el hombre pueda hacer, todo se ensucia, todo se mancha, todo está podrido. Mire lo que dice Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64 en el versículo 6. Para ver qué pasa cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos algo justo. Dice la Escritura en Isaías capítulo 64 en el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas, ¿qué cosa? Nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo son nuestras justicias? ¿Qué dice ahí? Hermano, es que yo también hago cosas buenas, hago cosas justas, hago cosas rectas. Sí, pero ¿cómo son tus justicias? ¿Cómo las califica Dios? ¿Cómo las ve Dios? Dice ahí que son como trapo de inmundicia. Son algo asqueroso, sucio, repugnante, miserable delante de Dios. Aún las cosas buenas que hacemos. Incluso el gran apóstol Pablo, él no quería enfrentarse a Dios con su propia justicia. Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Fíjese, Pablo no quería enfrentarse a Dios con su propia justicia. sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, las obras de Pablo eran delante de Dios insuficientes para entrar al cielo. ¿Y cuáles eran las obras de Pablo? Bueno, dice la Biblia ahí en los versículos 4 al 8, ahí mismo, de Filipenses 3. Vamos a ver cuáles eran las justicias de Pablo. Dice versos 4 al 8, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las justicias de Pablo, según él mismo lo confiesa aquí y lo reconoce, eran basura. Pero era irreprensible, hermanos. Él era irreprensible según la ley, pero él entendía que esas justicias eran como suciedad, eran basura, no eran suficientes para poder entrar al cielo precisamente a causa del pecado. Sus obras no podían salvarlo, ni tampoco a nosotros. ¿Quién de ustedes cree que va a entrar al cielo porque es muy bueno? Ahorita mismo que ustedes estén pensando, ahí viene Cristo, yo estoy listo. Soy tan bueno, que yo ya prácticamente ya nomás es de que venga, ya estoy adentro. Ya, en cuanto llegue. Pobre de aquel hermano, pobre de aquel otro. Ay, el hermano fulano, no hombre, ese hermano se va a quedar. Ni de panzazo entra. Es un perverso. Yo sí voy a entrar. Yo me porto bien. Soy una buena persona. Soy una persona intachable, irreprensible. ¿Quién de ustedes piensa que va a entrar al cielo porque es bueno? En nuestro mejor momento, mis hermanos, nos quedamos muy por debajo del estándar de Dios. Porque la Biblia dice que todos han pecado, todos hemos violado la ley de Dios, todos somos culpables delante de Dios, todos, todos. Y ya somos cristianos y a lo mejor somos de los cristianos más conservadores que pueda haber sobre la tierra. Esos que tienen toda clase de escrúpulos y que miran las palabras del Nuevo Testamento y están ahí siempre cuidando todo y viendo todo, que no manche nada, absolutamente nada, y somos de los más cuidadosos. Pero ¿cuántos tienen esa idea de que porque son muy cuidadosos, fundamentalistas, escrupulosos e irreprensibles delante de los hombres, van a entrar al cielo? ¿Será así? ¿Será así que han logrado tener esa justicia, una justicia superior, incluso la de los mismos fariseos? La realidad es que no. Mismo Pablo ya era cristiano y dijo, no, así no funciona. Mi justicia viene por la fe que he puesto en Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino hacia la verdadera justicia? Porque si con nuestras buenas obras no se puede, ni con prácticas religiosas o con escrúpulos no se puede, entonces, ¿cuál es el camino hacia la verdadera justicia? Dios conoce la profundidad y la extensión de la culpabilidad del hombre. Vamos a leer un salmo, Salmo 103, versículo 14, para ver la profundidad del conocimiento de Dios sobre los hombres. Salmo capítulo 103, versículo 14. Fíjese lo que dice ahí la Escritura. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Somos culpables somos cadáveres, estamos muertos, estamos infectados por causa del pecado. Y si no es por un pecado, es por otro, pero siempre estamos culpables, siempre, siempre. Incluso Juan, ¿verdad?, dijo, el que diga que no tiene pecado, pues hace mentiroso a Dios. Entonces Dios se acuerda de eso y Él decidió que por pura gracia vendría la salvación. Vea lo que dice Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3. Cuando los hombres entienden la gracia de Dios y entienden su condición, vea lo que escriben. Vamos ahí a Lamentaciones para ver qué es lo que decía este profeta. Capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice ahí la escritura. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 en adelante. Dice, por la misericordia de Jehová, fíjese, Jeremías no habla de su justicia y no habla de la justicia de nadie, sino que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no habían sido consumidos? ¿Será que la ira de Dios iba a caer sobre ellos? Y cuando venía la ira de Dios, se detuvo, se frenó la ira y dijo, ¡ay, espérate! Ahí está un justo. Ahí viene la ira cayendo. Ya viene derramándose la ira y se detiene porque dice, ¡ah, no, espérame! Ahí está un bueno. Y por ese bueno, no se puede. Ya está otro, ya está otro, ya está otro. No, dice Jeremías, por la misericordia, por pura misericordia, no hemos sido consumidos. Sí, no hemos sido destruidos y la ira de Dios no ha caído sobre nosotros. Si no ha caído el juicio sobre nosotros todavía, se debe precisamente a la misericordia de Dios, nada más. No a que yo sea muy bueno, o a que usted sea bueno, a que usted sea justo y usted es tan bueno, que Dios dice, pues, tengo que salvarlo. No, es por la misericordia. Dios sabe que el hombre nunca podrá ganarse la salvación ni ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Por tanto, abrió un camino por el cual los pecadores pueden ser justificados. El plan de Dios es un plan de diversos pasos que garantizan a un hombre ser justificado, realmente justificado, para poder entrar a la gloria, para poder entrar al reino de los cielos. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, vemos cuán antiguo es el plan que Dios tiene. Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 8, dice ahí la escritura, cuán antiguo es el plan de Dios para nuestra salvación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. El plan de Dios para la salvación de los hombres, para que el hombre pudiera gozar de una verdadera justificación, es desde el principio del mundo. Dios ya había determinado que iba a enviar a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y hacer posible el perdón de nuestros pecados. Y es lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 14. Dice ahí la escritura, si vamos ahí a 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 14. Vemos cómo este plan involucra la muerte, involucra el sacrificio. Dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El plan de salvación involucra la muerte. Era necesario que hubiera una muerte. Pero también su plan involucró no solamente la muerte, sino también la resurrección. Y dice Pablo en Romanos capítulo 4, en el versículo 25, Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué cosa? Justificación. El plan de Dios es antiguo, el plan para nuestra justificación involucra la muerte y el plan de Dios para nuestra justificación implica la resurrección. Esa es la parte de Dios. Pero también el plan para nuestra justificación involucra la convicción de pecado. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién puede venir a Dios? ¿Quién puede? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién puede ir a Dios? ¿Quién puede ir? ¿Qué dice ahí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ni siquiera eso puede el hombre. Alguien podría decir, yo que me acerqué a Dios y que hice el sacrificio. A veces oigo hermanos que dicen, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque me permitió venir desde allá muy lejos y me dolía mucho la rodilla y llegué aquí casi arrastrándome. Aquí. Casi como que, válgame, hay que levantarle un monumento porque este hermano está haciendo un gran sacrificio para venir a congregarse. Dios lo tiene que salvar. Y lloramos, ¿verdad? Y lloramos y decimos, no, hermano, pues aquí luchando y yo estoy ahí forzándome, hermanos, y sigo. Y no, dice el Señor, espérate, tú no podías venir al Señor, no podías. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Muchos hermanos que no están convencidos de pecado, que no tienen una convicción de pecado, tienen esa idea errónea de que van a ser salvos porque son justos ellos, porque son buenos, porque ellos son buenos, porque ellos se han comprometido con Dios y entonces han cumplido con todos los requerimientos. Y dicen, yo soy bueno. Claro, la gente que los ve van a decir, pues sí, es cierto, el hermano es una blanca paloma, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué decían de los fariseos? Son hombres intachables, perfectos, irreprensibles. Pero ¿qué decía el Señor? El Señor veía más allá de lo que los hombres no pueden ver. Dios me libre a mí de un día decir, hermanos, yo que soy un hombre recto y esto y aquello. Dios me libre de eso. No estoy diciendo que seamos unos descarados pecadores. Lo que estoy diciendo es que no depositemos una confianza determinada en nuestra justicia. Porque nadie es justo. Nadie. Esto nos va a ayudar a ser misericordiosos con nuestros hermanos que pecan, que cometen un pecado y que a veces los vemos y decimos, pero ¿cómo ese perverso que ni me toque? Es más, no lo quiero ni ver porque mis ojos son tan santos y puros que por ese pecado me lastima. Perverso. Tienen una justicia que ellos se han inventado y que piensan que están en Dios y que están en el camino de Dios porque son tan buenos. No es así. Están en Dios no porque ellos pudieron ni tampoco pueden, sino que están en Dios por la pura misericordia de Dios. Están en Dios exactamente por la misma razón que está Pedro. Están en Dios por la misma razón que pudo haber estado Judas. Están en Dios por la misma razón que están todos los pecadores en el mundo. Es decir, por la pura gracia y misericordia de Dios. Y eso cuando no tenemos cuidado y ponemos por delante nuestra justicia supuesta, eso nos ciega. nos ciega para no ver cuánto necesitamos de Dios. Nos ciega eso, hermanos. Debemos tener cuidado. Dice segunda a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día, todos los hombres se enfrentarán a Dios, todos. Cuando llegue el día, solo tiene dos opciones en cuanto a cómo usted va a estar delante de Dios. Puede aparecer con los harapos de su propia justicia, inmundo, sucio. Y entonces cuando usted se presente con los harapos de su justicia diciendo: Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello. Cosas justas que se hicieron en el nombre de Dios, y él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. O puede aparecer con un vestido distinto. En lugar de presentarse delante de Dios con los harapos de su justicia, porque esos son harapos, es mejor presentarse con las vestiduras blancas que el sacrificio de Jesucristo proporciona a todos los que se acercan a Él por fe. Yo prefiero esa vestimenta. Cuando Él diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. La salvación es simple. Cristo ya hizo el trabajo difícil, ya murió en la cruz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener fe. Aún, hermanos, yo entiendo que muchos de nosotros decimos: no, espera ese momento, pero yo me arrepentí de mis pecados y fui bautizado y me congregué fielmente y daba buenas ofrendas y hacía oraciones. Y hermano, pero todo eso, si no se fundamenta en la fe, de nada le sirve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es el bautismo sin fe? ¿Qué es? Es un remojón. ¿Qué es ofrendar sin fe? ¿Qué es cantar sin fe? No sirve. Aún, si usted ve en la Biblia, aún los mismos pasos de salvación tienen su principio ¿con qué? Con la fe. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, ya estamos: bautízate, 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 bautízate. ¿Y la fe? ¿No dice primero el que creyere? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dicen ahora los predicadores? Ay, te quieres bautizar, qué bueno. Júntense, hermanos, júntense, vénganse. No, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué cosa? Si crees de todo corazón. Vean que este Felipe va, no está emocionado porque va a bautizar a alguien. No está diciendo: ándale, voy a llegar allá a Jerusalén a decirles: bauticé a uno. Ya llevé el evangelio al África. Porque va, no, él ni siquiera, ¿qué impide? Que no, nada impide, vente, vámonos, vamos al agua. No, se enfocó en lo que le da vida al evangelio. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En qué se fundamenta la salvación del etíope? En Cristo. Y solo en Cristo. ¿En qué se fundamenta mi necesidad de ser fiel, de apartarme de las contaminaciones del mundo? En Cristo. ¿Por qué lo hace usted? Porque quiero agradar al Señor. ¿Por qué usted no toma, no fuma, no usa marihuana y toda esa cosa? Porque quiero agradar al Señor. Por eso. Pero que nadie diga que por mi vida justa voy a entrar al cielo. No, nunca ha sido así, jamás. La palabra de Dios es sencilla y no debemos adulterarla. No debemos hacer algo distinto. No debemos creer algo diferente. Si cambiamos las instrucciones de Dios, no va a haber el resultado que estamos buscando. ¿Y sabe qué? Cuando depositamos nuestra salvación en la misericordia y en la gracia de Dios, entonces hay garantía. Fíjese lo que estoy diciendo. ¿Alguien de ustedes puede garantizarse a sí mismo la salvación fundamentada en su propia justicia? ¿Pueden garantizarlo? ¿Sí o no? Nadie puede decir, no, no, yo voy a ser salvo porque yo voy a ser bueno. Bueno, puedes garantizar eso. Si la salvación, hermanos, está puesta en nuestra justicia, entonces no hay seguridad. No hay. Pero cuando la salvación está fundamentada en la misericordia de Dios, díganme ustedes, ¿falla la misericordia? No falla. Nunca, dice el profeta, nunca sus misericordias han fallado. Nunca, nunca han fallado. Nunca. Nuevas son cada mañana. Entonces ahí está la garantía, hermanos. Involucra una garantía la salvación. Vamos a leer finalmente ahí Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, puede también salvar, ¿qué cosa? Él tiene el poder, él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, todo en Dios es garantía. Si tú te apartas de Dios, garantizado es el castigo. Si tú vives en Dios, garantizada es tu salvación. Si tú te refugias en la misericordia de Dios, garantizada es la misericordia. Todo en Dios es garantía, hermanos. Así que, ¿cuál es el camino para la verdadera justicia? El camino para la verdadera justicia se encuentra precisamente en la misericordia de Dios. Yo no puedo ser justo a menos de que Dios quiera justificarme. No puedo ser justo por mis propias fuerzas, por mis propios méritos. No puedo. Nadie puede. Pero por la misericordia de Dios hemos sido justificados, santificados, salvos. No confiemos entonces, hermanos, en aquello que no es el Salvador, en aquello que no es la fuente de misericordia, en aquello que no es la fuente de la salvación. Pongamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en la misericordia del Señor, para que entonces podamos gozar de una verdadera justicia y superior a la de los escribas y de los fariseos. La de ellos está fundamentada en las obras de los hombres y es faltante, es imperfecta, pero la nuestra está fundamentada únicamente en la misericordia del Señor. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis al reino de los cielos.